acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 27 de julio de 2020. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Rinden protesta 4 consejeras y consejeros del Consejo General del INE.
Destacan integrantes del Consejo General el consenso alcanzado en la Cámara de Diputados para el nombramiento de las y los consejeros.
El lunes 3 de agosto iniciará la apertura gradual de los módulos de atención ciudadana. En la primera fase solo podrán recogerse credenciales.
Continúa INE con la expedición de constancias digitales en línea.
Señala presidente del INE que la fortaleza y la estabilidad de una democracia depende de la calidad y solidez de su ciudadanía.
Señalan autoridades electorales del INE y de los organismos públicos locales de Hidalgo y Coahuila retos para la realización de las elecciones de este año en el marco de la pandemia por COVID-19.
Luego de que el miércoles 22 de julio el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara por mayoría calificada la designación de 4 nuevos consejeros y consejeras del Consejo General del INE, el jueves 23 de julio el consejero presidente Lorenzo Córdoba tomó protesta en el Salón de Sesiones del Instituto a Norma Irene de la Cruz Magaña, Ukib Espada Zancona, José Martín Fernando Faz Mora y Carla Astrid Humphrey Jordán como consejeras y consejeros electorales por un periodo de 9 años. Lorenzo Córdoba celebró los consensos logrados en la Cámara de Diputados y señaló que su integración al órgano de dirección del INE abona a la democracia en el país.
Estoy convencido que a través de su profesionalismo y la calidad con la que desempeñarán esta importante encomienda, se garantiza el cumplimiento permanente de los principios que rigen la función electoral en beneficio de la democracia mexicana. Se dice rápido, pero lo aprobado por la Cámara de Diputados constituye un buen ejemplo de que, aún en un contexto de una aguda polarización política, hay órganos del Estado mexicano decididos a cumplir plenamente con el marco constitucional, privilegiando los acercamientos y las coincidencias, la razón por encima de las posturas de parte, como la base y punto de partida para la recreación de la democracia.
La consejera Norma de la Cruz dijo que el fortalecimiento de las instituciones electorales en México contribuye a la consolidación de los valores democráticos en el mundo.
Organizar procesos electorales que garanticen la plena participación de la ciudadanía aún dentro de la pandemia, la crisis económica en la que está inmerso el mundo, nos obliga a replantearnos y retomar las buenas prácticas que han sido utilizadas en otras naciones y que debemos adaptarlas a nuestra realidad dentro de la legalidad y dentro del mandato que tiene nuestra institución.
La consejera Carla Humphrey consideró necesario poner énfasis a temas como el contexto de la pandemia, el proceso de constitución de nuevos partidos, la integración del presupuesto 2021, el robustecimiento de la fiscalización, la igualdad sustantiva y el uso de nuevas tecnologías.
Creo en los valores de la democracia y hoy me reincorporo con ustedes para sumar esfuerzos en su defensa, porque estoy convencida que nuestro instituto es un órgano del Estado, la columna vertebral de nuestro sistema democrático, cuya función es fundamental para mantener la institucionalidad democrática, la estabilidad y la paz social a través de elecciones periódicas, transparentes, legales y que permitan la transmisión pacífica del poder.
El consejero Ukib Espadas destacó que el INE es una institución indispensable para el desarrollo de la democracia y que sintetiza más de 4 décadas de lucha social.
Como consecuencia, me parece a mí que es indispensable entender que no estamos ante una institución cualquiera, sino ante una institución que cristaliza instrumentos, prácticas, dinámicas que son insustituibles en el desarrollo democrático del país. Los consejeros que hoy tomamos posesión, que hoy rendimos protesta porque realmente no estamos tomando posesión de nada, llegamos acá como resultado de un ejercicio político exitoso.
Por su parte, el consejero Martín Faz señaló que pueden fortalecerse áreas como la fiscalización o la cultura cívica.
Hay muchas causas en las que el INE debe de seguir participando y desde luego temas de la función electoral que debe perfeccionar, la fiscalización. Creo que también el INE debe convertirse en un líder que impulse una renovación en la participación ciudadana.
Este lunes 3 de agosto, los módulos de atención ciudadana del país iniciarán su reapertura de manera gradual. En conferencia de prensa vía remota el 19 de julio, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, explicó que los módulos abrirán en dos fases. En la primera solo podrán recogerse las credenciales que fueron tramitadas antes del cierre de módulos, mientras que en la segunda fase, que iniciará el 17 de agosto, se reactivarán todos los trámites.
En este primer momento, el 3 de agosto, solamente vamos a atender entregas de credencial. Estos primeros 15 días queremos darle prioridad a la entrega, al desahogo de la mayor cantidad posible de credenciales que se quedaron ahí esperando su ser recogidas y que por el cierre de los módulos no fue posible. Y 15 días después, solamente 15 días después, el 17 de agosto, tendríamos ya la apertura de los 110 módulos restantes. Y en este momento, a partir del 7 de agosto, ya atenderemos todos los trámites en los 487 módulos.
Destacó que se atenderá solo a través de citas y que se aplicarán medidas sanitarias tanto para la ciudadanía que acuda a los módulos como para el personal del instituto.
Uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura al ingreso de los inmuebles, usar gel antibacterial y hacer su cita. Creo que son cuatro elementos. No veníamos porque ningún ciudadano que desee acceder a un módulo no estaría en condiciones de cumplir. Nuestras salas de espera van a estar habilitadas solamente un 30% de su capacidad. Todo el personal tendrá sus cubrebocas. Las estaciones de trabajo, ya les había dicho yo, estarán habilitadas con acrílicos para poder proteger al ciudadano y a nuestro personal del posible intercambio, digamos, de partículas. Al concluir cada atención se hará una limpieza integral de los equipos y dispositivos.
Dijo que el INE ha sido y seguirá siendo responsable en su operación en el marco de la pandemia por COVID-19 y detalló que el protocolo sanitario que se implementa ha sido asesorado por el grupo consultivo del Instituto de Expertas y Expertos en Salud.
Que queremos que la ciudadanía entienda que es por su bien, por nuestro bien, hay que cuidarnos todos. En el Instituto Nacional Electoral se están tomando decisiones de manera muy responsable y también, insisto, tenemos que ser muy enfáticos con las reglas para no propiciar con la apertura de los módulos lo que quisimos evitar al cierre de los mismos, es decir, que seamos focos de riesgo.
Y cabe destacar que el INE continúa con la emisión de constancias digitales como mecanismo de identificación temporal y alternativo. En ese sentido, la consejera Dania Rabel resaltó el trabajo que ha hecho el instituto para que las constancias sean aceptadas, así como para dotarlas de elementos de seguridad.
Creo que es importante también que la gente sepa que nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que se conozcan estas constancias digitales, para que sean aceptadas por las instituciones bancarias. Yo creo que hemos hecho muchos esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, me parece que también hay que hacer énfasis en el hecho de que cada institución pública o privada puede determinar cuáles son las identificaciones o credenciales que va a considerar como oficiales y, por lo tanto, válidas. Es decir, depende de cada institución. Nosotros lo que hemos hecho, me parece, es, además de darles a conocer la existencia de estas constancias digitales, es aportar todos los elementos que pueden dar seguridad a las instituciones bancarias para que habiliten estas constancias digitales. Por ejemplo, se da a la ciudadanía en el momento en que recibe su constancia digital la aplicación para que pueda hacer la lectura del código QR y ellos mismos puedan incluso proporcionar esa lectura a las instituciones cuando vayan a presentarse para hacer algún trámite y lleven estas constancias digitales. También, pues, hemos puesto a disposición de estas instituciones el sistema de verificación de datos.
hizo un llamado a las instituciones bancarias para que las y los ciudadanos puedan usar las constancias digitales para realizar sus trámites.
Quiero también aprovechar para hacer ese llamado con las instituciones bancarias para que se acepten. Nosotros estamos dando muchos elementos que garantizan seguridad y que garantizan poder comprobar la identidad de las personas portadoras de estas constancias digitales. También creo que es importante que hagamos una revisión de que se estén cumpliendo el procedimiento que nosotros establecimos para la solicitud de estas constancias digitales, sobre todo cuando se piden por INETEL, que se verifique que efectivamente se les pregunten algunos datos a las personas al momento de hacer su solicitud que vienen en sus actas de nacimiento.
El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, dijo que se seguirá trabajando para convencer a las instituciones bancarias de la pertinencia de utilizar y aceptar las constancias digitales como medio de identificación.
El 23 de julio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, impartió la videoconferencia Educación Cívica para el Fortalecimiento de la Democracia como parte del primer Encuentro Mundial sobre Tecnologías de la Educación Post-COVID-19, organizado por Virtual Educa, en donde destacó que la fortaleza y estabilidad de una democracia depende de la calidad y solidez de su ciudadanía.
Pero la democracia no puede concebirse como un tema solamente de las élites políticas, porque entonces al final estaríamos hablando de otro tipo de forma de gobierno, no de la democracia, probablemente de una aristocracia en donde solamente algunos toman las decisiones. Así que desde el punto de vista conceptual, democracia y ciudadanía están indisolublemente vinculados, y de la fortaleza de esta última depende la fortaleza de la forma de gobierno democrática.
Señaló que la participación de las y los ciudadanos en democracia requiere de informar, decidir y participar.
La democracia, desde la antigua Grecia, es un régimen político que le impone a los ciudadanos tener siempre presente, tener una dimensión política siempre presente en su vida cotidiana. Es decir, no ausentarse de la política. Se trata de informarse. Se trata de estar consciente de las decisiones que están tomando aquellos a quienes les confiamos la capacidad de decidir.
Agregó que la ciudadanía es una habilidad individual y colectiva y que la cultura cívica es fundamental para la recreación de la democracia.
En otra información, al participar en el 11º conversatorio Elecciones 2021, Contingencia y Coyuntura, organizado por el Organismo Público Local de la Ciudad de México, la consejera Dania Rabel señaló que los derechos políticos deben garantizarse sin poner en riesgo el derecho a la salud y destacó que en el marco de la pandemia se tendrán que tomar decisiones que no estaban previstas, como en el tema presupuestal.
El mayor trabajo que tenemos las autoridades es hacer un esfuerzo de conciliación entre el derecho humano a votar, no olvidemos que también los derechos políticos son derechos humanos, y desde luego el derecho humano a la salud. Tenemos que ver cómo pueden convergir en un punto específico para que ambos se puedan llevar a cabo. Nos comienza a dar una idea de que se va a requerir mayor presupuesto del que usualmente pedimos para las elecciones.
Agregó que las experiencias de países que han celebrado elecciones en el contexto de la pandemia dejan como enseñanza que debe aplicarse una estrategia de comunicación oportuna y certera para llevar a buen puerto las elecciones.
En sesión virtual del 20 de julio, integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores aprobaron los plazos y términos para el uso y cortes del proceso electoral y las listas nominales para las elecciones federal y locales de 2021. El consejero Jaime Rivera mencionó que los plazos consideran el contexto actual provocado por la pandemia.
Y se ha buscado ampliar los plazos para dar más oportunidad a los ciudadanos a que puedan realizar sus trámites, al mismo tiempo cuidando que no se afecten tareas sustantivas tanto del Registro Federal de Electores como tareas de capacitación electoral. De tal manera que haciendo un esfuerzo de ampliación, pero sin afectar tareas sustantivas.
Además, fueron aprobados los criterios para la integración seccional 2020.
Por otro lado, la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero presentó el sistema de registro para el voto electrónico. Jorge Torres, coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, señaló que el sistema se compone por el registro para votar y el seguimiento a la solicitud.
Es importante mencionar que va a tener el sistema, si se da la aprobación del voto por internet, la opción de que la ciudadana o el ciudadano pueda elegir la votación por internet, que se denomina voto electrónico, o el voto postal, que ya es tradicional prácticamente para este ejercicio.
En la sesión también fue presentado el plan del simulacro de voto electrónico por internet. En este punto, Jorge Torres señaló que el simulacro se llevará a cabo con la participación de la ciudadanía, de los organismos públicos locales, así como de organizaciones, representantes de partidos políticos, entre otros.
Estamos hablando de las 9 elecciones de gubernatura, de las entidades de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. También ya está integrado en este simulacro la Diputación Migrante de la Ciudad de México, que como sabemos pues fue una situación normativa que se dio recientemente, y también una Diputación de Representación Proporcional de Jalisco con la modalidad de voto desde el extranjero.
La Comisión Temporal de Reglamentos aprobó reformas a diversas disposiciones de los reglamentos de fiscalización y de comisiones del Consejo General en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. La consejera Dania Rabel dijo que luego de las primeras propuestas de modificación a las normas del INE, actualmente se analizan propuestas adicionales.
Por otro lado, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales aprobó lineamientos para la aplicación y evaluación del ensayo presencial del proceso de designación de consejeras y consejeros en 19 entidades. Asimismo, aprobó el listado de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos legales. La consejera Dania Rabel mencionó que será el CIDE la institución encargada de la aplicación y dictaminación de los ensayos.
Esta propuesta de evaluación innovadora, de acuerdo con el CIDE, facilita la comparabilidad entre aspirantes y abona la eficiencia y agilidad del proceso de evaluación.
La Comisión Temporal para el Seguimiento de las Elecciones de 2020 aprobó precisiones operativas a la estrategia de capacitación y respecto a la urna electrónica. El director ejecutivo de Organización Electoral, Sergio Bernal, dijo que los ajustes se refieren a la segunda etapa de capacitación.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó medidas cautelares concedidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE por el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada atribuible a 63 servidoras y servidores públicos. Las y los magistrados consideraron que la Comisión no tiene competencia para conocer de presuntas irregularidades a partir de elementos probatorios del ámbito local, por lo que ordenó que los procedimientos sean remitidos a los organismos públicos locales de las entidades donde se presentaron las conductas. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.